¿Por qué se producen estos derrumbes? El Defensa Civil dice que hay como una suerte de hojaldre allí y que la erosión del viento, del agua, origina estos derrumbes. Es un efecto natural. Que hay otra opinión que dice, además del efecto natural de la caída de esto, hay una cuestión artificial que acelera ese proceso. Vamos a ver de qué se trata este tema. Estamos en contacto con el geógrafo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, Javier Grosso. ¿Qué tal, Javier? Buen día. ¿Cómo te va? Mario Rojas te saluda de RN Radio.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Buen día.
Buen día, Javier. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno,
queriendo compartir un poco y agradeciendo el llamado para ampliar un poquito la mirada sobre el tema.
Claro, porque una mirada rápida así nos dice, bueno, no hay, viste que en las grutas también se dice, no hay que ponerse debajo del acantilado porque claro, se producen derrumbes por una cuestión lógica, claro. Pero acá hay un elemento adicional que acelera ese proceso natural, ¿no? Contanos de qué se trata.
De todas maneras, mi opinión no dista mucho de parecerse a la de Defensa Civil. Yo para nada voy... Nosotros analizando desde los aspectos geográficos, geomorfológicos, que son los más cercanos a la geografía, por supuesto consideramos la acción de los agentes erosivos como el agua, el viento, sobre los acantilados. Es decir, son procesos que ocurrían naturalmente, pongamos también comillas a lo natural, porque el lago Marimenuco no es natural.
Es artificial, sí, es cierto.
Es artificial, pero es cierto. Sí que ocurren en la naturaleza porque son procesos gravitacionales, es decir, en las zonas semiáridas donde vivimos hay un proceso que se llama erosión retrocedente que va exponiendo los frentes de barda al efecto de la gravedad. Eso es algo que ocurre hace millones de años. No, por supuesto que no le quitamos... no le restamos valor, pero como bien decías, Mario, nosotros queremos poner en la discusión que hay procesos que podrían estar acelerando estos eventos naturales y que en el caso del norte de Marimenuco, la tendencia es que se han acelerado y ha aumentado el número de desprendimientos a partir de las operaciones de fracking en la zona norte del lago, ahí muy próximo al lugar del desprendimiento.
Eso. Estábamos mirando un mapa que nos ayudaste a entender y hay efectivamente trabajo. La pregunta es, ¿eso se produce a 4.000 metros? ¿Puede llegar a tener algún efecto en la superficie?
Sí, claro, porque nosotros lo que ya tenemos certificado, y no solo para Argentina, sino para Estados Unidos, ya con investigaciones muy avanzadas, para Alberta en Canadá, para Inglaterra incluso, que prohibió el fracking por los sismos, lo que está certificado es que se generan vibraciones y microsismicidad en las zonas cercanas a donde están los pozos fracturando. Eso ya está comprobado, por más que digan que recién cuando el INPRES termine de instalar los sismógrafos, esa es una realidad que ya está comprobada. Entonces, lo que nosotros decimos es, vos tenés un perforador, por ejemplo, en el lugar donde ocurrió este accidente, hay un perforador, está perforando ahí en Lindero Atravesado la empresa Pan American Energy, está perforando hace 45 días, y que antes vino de otra locación. Entonces, en todo ese sector tenés todo el tiempo vibraciones que para nosotros son imperceptibles, pero que para la naturaleza también van actuando de reacomodadores del equilibrio que hay en preexistente, digamos. Entonces, eso es lo que queremos poner sobre la mesa, y no lo queremos señalar por ocurrencia entre gallos y medianoche. Lo queremos señalar porque sabemos que las empresas tienen todos los registros de microsismicidad y de vibraciones, y sería interesante que lo pongan a disposición para así decir si cambió o no cambió los movimientos, por más que sean mínimos, leves, o la sismicidad en esa zona.
Porque viste que siempre te dicen, no hay nada comprobado que esto se produzca así, y hay allí una suerte de diferencia que tienen ustedes con respecto a los sismógrafos que está poniendo la provincia.
En relación a eso, lo de no hay nada comprobado, te corro el eje.
A ver.
Tratá de llamar a alguna empresa operadora y tratá de encontrar una voz que te niegue la relación entre el fracking y los ciclos. Hoy te firmo que no la vas a encontrar. Porque ya ellos esas investigaciones ya las tienen puertas adentro. Mm. Nosotros lo que decimos es, ellos, las empresas, tienen más sismógrafos instalados que el propio IMPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Esa información, ¿qué hacen con esa información? ¿Dónde la trabajan? ¿Por qué no la ponen a disposición de la opinión pública y de nosotros los investigadores? Creo que eso revela un poco que para ellos no sería conveniente publicarla esa información.
Claro, o no saben cómo hacerlo.
ese sería un buen punto, pero creo que cuando una empresa operadora está gastando 16 millones de dólares, sean del Estado, sean de ellos, pero un pozo cuesta 16 millones de dólares, entiendo que también tienen recursos como para tener un personal idóneo que analice los datos que generan este instrumental.
Claro, claro, exactamente. En otra zona, lo que pasa que, bueno, obviamente no hay gente que pueda registrar este tipo de desmoronamiento, pero hay también desmoronamiento inclusive en la zona sur del lago, o tiene otro tipo de relieve.
Mira, en la zona sur del lago, gracias por mencionarlo, nosotros tuvimos la oportunidad, frente a una denuncia que hace un puestero, allá por el 30 de octubre, en fines de noviembre del año 2020 hay un sismo muy fuerte en cercanía de Sausal Bonito. Uh-huh. Un puestero a nosotros nos llega el aviso y dice que él, estando almorzando en su casa, escucha el sismo, escucha el ruido, tiembla todo y unos segundos después escucha un gran estruendo. Ese Ajá. gran estruendo termina siendo la caída de un acantilado en la zona sur, que, bueno, eso lo pudimos ir a reportar, es un acantilado de gran tamaño, no es que haya sido filmado, pero sí que él nos dice que escucha un gran ruido y después fuimos y efectivamente vimos el tamaño del desmoronamiento, un desmoronamiento de un acantilado de unos 15 metros de alto, muy, muy grande. Yo después no tengo problema en pasarles a ustedes el enlace donde ese tema fue tratado. Pero sí, ocurre en la zona sur también, del lago Marimenuco, en toda la costa del Marimenuco. Lo importante acá es tratar de correr, como te decía recién un poco, correr el eje, y decir, si es una zona con un uso tan intensivo, por lo menos tendría que haber una cartelería. Yo entiendo una opinión que ha circulado bastante y es, esas son zonas peligrosas y la gente no tendría que ir a bañarse ahí. Coincido totalmente en eso. Son zonas muy peligrosas porque así no hubiera fracking, hay un efecto de socavamiento que en algún momento el acantilado lo va a hacer caer. Pero el Estado tendría que estar presente advirtiendo que la dinámica propia, la dinámica preexistente, está siendo alterada y que eso pone en mayor riesgo a la población que va a veranear. Son muchos ya los casos que han ocurrido. Dos de ellos se encuentran en las redes porque fueron desprendimientos filmados muy impresionantes, de un tamaño muy grande y que fueron filmados por gente que estaba en embarcación.
Uh-huh. Javier, ¿por qué se cae esto, digamos? ¿Porque el bajó el lago? ¿Porque la piedra es porosa? ¿Cuál es
Las rocas son rocas sedimentarias. Ahí te escuchaba que hablabas esto del hojaldre, como lo había definido Justi.
Martin Justi.
Vos, es lo mismo que si vas a la barda acá en roca, vos ves que hay distintas coloraciones. Esos son estratos, y cada uno de esos estratos de distinto color capaz te representa 1 millón de años de depósito, o 500.000 años de depósito, y no son los mismos depósitos. Uno puede ser más sólidos, más resistentes, y otros de menor resistencia por su propia composición. A veces es porque en esas épocas llovía mucho, otras veces es porque eran periodos secos. Entonces, cuando vos tenés un depósito más resistente arriba, pero se va socavando la formación geológica de abajo, que es menos resistente, en algún momento el de arriba colapsa. porque vos le haces el socavamiento abajo y el otro va cayendo por su propio peso. Ahí la que trabaja es la fuerza de la gravedad, son procesos gravitacionales. Entonces, eso ocurrió, pero ocurrió hace millones de años, ocurrió hace miles de años y va a seguir ocurriendo. El tema es cuando vos aportás un elemento inductor que, imperceptible para los seres humanos, sí es perceptible para la estructura geológica, para estos depósitos, y puede acelerar la caída. Insisto con que es muy llamativo cómo, en los últimos 2 años, un lugar que ha sido históricamente usado, como el Mare Menuco, de repente en los últimos 2 años se vuelve noticia por, ya no este accidente, sino por muchos otros accidentes. 2 accidentes ya ocurrieron el 4 de enero, incluso el diario ayer lo linkeaba en una de las noticias, con una chica que le aplasta sus piernas una roca y tiene que ser trasladada al lago. Y el 30 de octubre del 2020 ocurre exactamente lo mismo.
Claro, que fue de acuerdo a lo que nos indica el jefe de bomberos del Centenario, fue más o menos a 100, 150 metros del lugar donde se produjo el trágico accidente del miércoles.
Exacto. Yo estuve haciendo trabajo de campo el día miércoles, en diciembre, trabajo de campo en la zona, y no hay una sola cartelería que indique el riesgo. Entonces, si ya te pasó anteriormente, si sabes que es de uso masivo, poné una cartelería que advierta que no se puede tomar no se puede descansar a la sombra de los acantilados, porque son zonas de alto riesgo geomorfológico, hay riesgo de desprendimiento, y bueno, ya está visto, hay riesgo para la salud humana.
Claro. ¿Hay algún registro previo a esto desde el 93 para atrás de que se produzcan desprendimientos? Muy difícil.
Única construcción que se puede hacer en función a eso es, primero, identificar si habían sismos previamente, y eso no lo hay. No hay registros de sismos hasta la llegada del fracking posterior a 2018. No hay registro de sismos, entonces vos ahí podrías decir, bien, o por falta de instrumental o porque no existiera gente que los reportara, pero que no habían movimientos sísmicos. Y después, a partir de los relatos, son sectores tradicionalmente usados en forma recreativa. Entonces, a partir del relato de lo que te dicen quienes lo usan hace años, les empieza a resultar también llamativo que esto empiece a ocurrir ahora. En eso tengo que aclarar que nosotros, la geografía, somos una ciencia social y como método también tenemos el escuchar a quienes son también parte de los territorios, parte de la configuración espacial. Entonces, el relato de las personas es sumamente válido. Nosotros lo hemos tenido y muy importante para el caso de Sausal Bonito. Poblaciones que viven hace 80 años, 60 años, todas generaciones anteriores que te dicen nunca vibró el techo de mi casa, nunca, pueblos pequeños al lado del río Neuquén. Entonces, eso para nosotros, desde las ciencias sociales, tiene una validez mayor incluso que la que tiene un sismógrafo.
Perfecto, muy buena la aclaración. Hay que ir entonces a los barriales. ¿Los barriales tiene distinto geografía, distinto relieve?
No, los dos son lagos artificiales que llenaron lo que se conoce como bajos hidroeólicos, como salares o zonas bajas. Es más grande los barriales, la única diferencia que tiene es que es quien recibe primero las aguas del Neuquén y por lo tanto tiene más sedimentos. El lago Mare Menuco tiene menor cantidad de sedimentos. Pero después, geológicamente, si bien están ahí al límite de un sistema de fallas, el lago Los Barriales, en todo caso, sí es el que está más cerca de las zonas activadas sísmicamente, que se han empezado a registrar muchos más sismos.
Así que hay que estar atentos ahí. Javier, ha sido muy, muy claro. Te agradezco muchísimo estos minutos con RN Radio.
Gracias a ustedes, Mario, por el espacio. Es importante, me parece, en este caso, ampliar las miradas, poner más elementos para discutir y, sobre todo, alertar a la población sobre algo que ya está claro que puede volver a ocurrir.
Exactamente, así que esto está bueno advertir, como reitero tu dicho, no descansar en la sombra de los acantilados, por favor. Como ya estamos acostumbrados.
El primer mensaje.
El primer mensaje. Javier, muchísimas gracias.
A ustedes, chau chau.
Hasta que tengas muy buenos días. Así dialogamos con Javier Grosso, que es geógrafo e investigador de la Universidad Nacional del Comahue.